Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa. A tu casa. Por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con la pipeta. La ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Sabes qué son las micosis superficiales?
¿No? Entonces, quédate aquí en la pipeta porque te explicaremos en qué consisten este tipo de enfermedades producidas por hongos que afectan los tejidos queratinizados, como la capa córnea de la piel, el cabello y las uñas, así como las mucosas. Las más importantes por su frecuencia son las dermatofitosis o tiñas, la pitiriasis versicolor y la candidiasis.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Salazar. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio.
Y vamos a estar platicando, como mencionaba la cápsula al principio, acerca de todo lo que tiene que ver con las micosis y en específico con la onicomicosis, doctor. Entonces, si gusta, vamos a iniciar, doctor. ¿Qué son las micosis, doctor?
Las micosis, o digamos que el término micosis es un término que se ha empleado para hablar de la infección que puede producir específicamente un tipo de microorganismos, que en este caso son los hongos, ¿sí? Porque, por ejemplo, nos podemos infectar a lo mejor con otros microorganismos como bacterias o virus, pero en ese caso no entran esas infecciones como con este término de micosis. Sí, entonces, si hablamos de una infección por hongos, es una micosis.
¿Y la onicomicosis, doctor?
Bueno, también la onicomicosis, pues es una infección producida también por un hongo, pero ya se habla de onicomicosis cuando estamos hablando de que el hongo parasita o infecta específicamente las uñas, o en alguna región de la uña, por ejemplo, en la línea ungueal o en la lúnula, que es parte pues de la anatomía de la uña. Entonces ahí ya estamos hablando de una onicomicosis, pero en realidad pues ambas son producidas o ambas son infecciones producidas por hongo, nada más que en la segunda pues ya hacemos referencia a una zona más específica, que como ya lo dije es la uña.
Y en el caso, por ejemplo, doctor, de que la uña se vea comprometida, ¿es parcialmente o es completamente la invasión o cómo es?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que lo mencionaremos un poquito más adelante, pero hay diferentes tipos de onicomicosis, sí, o sea, hay como una subclasificación de onicomicosis, hay alrededor de cuatro formas más comunes de onicomicosis y en algunas de ellas sí se ve afectada nada más la parte distal o la parte media o en ocasiones toda la uña o en ocasiones alrededor de la uña o en la línea ungueal, que la línea ungueal es como la capa de piel que rodea la uña, sí, entonces pues depende del tipo de onicomicosis del que se trate, pero puede haber invasión de cualquiera de las partes de la uña.
¿Y cómo se clasifican, doctor, las micosis en general?
En general, las micosis pueden ser de dos tipos, ¿sí? Las que son superficiales y que, como lo decía por ahí la cápsula, en las superficiales son o se dan a través de hongos que parasitan la piel, por ejemplo, o la parte más externa de la piel, que es el estrato córneo, y es que lo que pasa es que estos hongos generalmente se alimentan, pues, se les llama como hongos aprófitos porque se alimentan de materia que está, materia muerta, por así decirlo, como la queratina, ¿sí? O, por ejemplo, la queratina que hay en la piel, en la capa o el estrato córneo, o también en el pelo, por ejemplo, en el pelo hay queratina, entonces pueden parasitar en el pelo, ¿sí? El pelo, digamos que es un sitio anatómico que está dividido en tres partes. La parte más central es la médula, después está como el córtex o la corteza y al final una cutícula. Entonces, muchos de los hongos que parasitan en el pelo, pues se internalizan por debajo de la cutícula. Muchos no llegan hasta el córtex o la médula, pero sí por debajo de la cutícula, y ahí pueden crecer porque se están alimentando de queratina. Entonces pueden parasitar en estas partes, ¿no? La piel cabelluda, obviamente, pues zonas también de la piel y el cabello o los folículos pilosos. Entonces, ese tipo de hongos que crecen así de manera superficial, pues generan micosis de tipo superficial, así se llaman. Pero existen otro segundo grupo de micosis, o sea, dentro de la clasificación hay un segundo grupo que se les puede llamar micosis profundas o a veces profundas y diseminadas. ¿A qué se refiere con esto? Pues que son hongos que, aparte de que pueden infectar en la piel, pueden diseminarse o pueden llegar a órganos más profundos o hasta las vísceras o, por ejemplo, a pulmones o al hígado, ¿sí? Algún lugar más profundo, por ejemplo, al sistema nervioso central. Entonces, son hongos que pueden invadir y que eso ya genera otro tipo de micosis, pues que están clasificadas así como las profundas. Pero también no podemos dejar de mencionar que las micosis que son superficiales, en algunos agentes agentes causales u hongos que generan, por ejemplo, micosis superficiales, también pueden ser oportunistas. Es decir, si el sujeto que está invadido tiene su sistema inmunológico comprometido, pues entonces ese hongo también puede diseminarse, no solamente infectar en la parte superficial del cuerpo, sino que también se disemina o puede generar una micosis profunda. Y al revés también es posible. Si, por ejemplo, un paciente o un sujeto tiene una micosis profunda, ¿sí? Porque tiene a lo mejor un hongo que llegó hasta los pulmones y llegó vía inhalada, es decir, si yo puedo a lo mejor aspirar o inhalar las esporas de un hongo y crece en los pulmones, pues no significa que no puede irse de los pulmones hacia la parte superior como es la piel, o digamos, no parte superior, sino exterior. Entonces, sí puede darse también eso. Es posible, entonces, que los agentes causales de micosis superficiales puedan provocar micosis profundas o al revés, que de las micosis profundas también se pueda dar una micosis superficial. Pero en general es esa la clasificación de las micosis.
¿Y de estas dos, doctor, cuál será la más común?
De las micosis más comunes, pues podemos decir que las superficiales son de las más comunes. Por ejemplo, lo que conocemos a veces nosotros como las tiñas. Sí, así les llamamos a estas enfermedades, la tiña. Por ejemplo, cuando parasitan en la cabeza, le podemos llamar pues la tiña de la cabeza o la tiña del cuerpo, o por ejemplo la tiña de la ingle o de las manos o de los pies, y que por ejemplo en la de los pies a veces la podemos conocer comúnmente, por ejemplo, con el pie de atleta o como pie de atleta, ¿no? Que es una micosis. Entonces, esas digamos que son las más comunes. Y es fácil de parasitarnos o de infectarnos con estos hongos porque pues puede ser a través de fomites, es decir, o de objetos que estén contaminados con las esporas de los hongos o simplemente por contacto directo. Y además a estos hongos les favorece algunos factores, por ejemplo, pues digamos factores externos como es la humedad o el clima cálido o tropical o subtropical, pues eso favorece que crezca el hongo y entonces pueda parasitar, ya dije, en las diferentes partes del cuerpo. Esas son, digamos, las más comunes, pero pues también existen una gran cantidad de hongos pues que generan distintos tipos de micosis. Y además la frecuencia pues también la pudiéramos decir que también está influenciada por otros factores, a veces por el sexo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una tiña, por ejemplo, de la cabeza, pues un factor que puede influir, por ejemplo, puede ser que en las mujeres, si se ve ligeramente aumentada, es porque posiblemente que las mujeres utilizan cabello largo y eso favorece para que crezca el hongo.
La humedad, ¿sí? ¿Verdad? Sí.
Sí, pues en un cabello largo evidentemente hay más humedad, hay más calor y entonces también es más fácil de que haya, por ejemplo, ese tipo de micosis. O por ejemplo, una que no he mencionado, que hay un tipo de micosis que le llaman las piedras. Se le llama piedra blanca y piedra negra, son dos variedades, porque existen hongos que unos tienden a formar como pigmentos tipo melanina y entonces forman unos nódulos alrededor del cabello que a la vista de un microscopio darían la apariencia de una piedra y de color oscuro, pero cuando no son hongos así que pigmentan, pues dan una apariencia de una piedra color blanquecina o un nódulo blanquecino, y eso es a veces se confunde con lo que nosotros conocemos como la pediculosis o cuando hay piojos y que los piojos generan pues como una, lo que conocemos nosotros como una liendre, ¿no? Entonces, pues es común que en las mujeres a veces se vea ligeramente incrementada la frecuencia, pero por ese factor, ¿sí? Porque a lo mejor el cabello largo favorece el crecimiento de estos hongos. O como ya lo dije, en zonas tropicales o calurosas, y tan así es que, por ejemplo, hay grupos étnicos, ¿sí? En América Latina, específicamente en Sudamérica, donde predominan más algunas de estas micosis, porque les favorecen las condiciones ambientales. O también, como un factor predisponente, pues puede ser, ya lo mencionaba hace un momento, el que sea un sujeto inmunodeprimido, por ejemplo, los que tienen trasplante de órganos y que consumen fármacos para disminuir el sistema inmunológico, pues puede ser que estos agentes que generan tiñas, pues puedan estar parasitándolos con mayor facilidad. Generalmente estos hongos son oportunistas, y eso, a eso me refiero, con que aprovechan si un sujeto tiene su sistema inmunológico deprimido, y ahí es donde crecen, ¿sí? Pero las más comunes sí serían estas, las tiñas de la cabeza, la del cuerpo, la de la ingle, manos, pies, y las onicomicosis también, que son muy comunes, es decir, las infecciones de la uña provocadas por hongos.
Doctor, ¿y como cuáles son los signos o síntomas que nos harían sospechar de una posible micosis superficial?
Bueno, los signos o síntomas también van a variar dependiendo del tipo de micosis, ¿sí? Pero, por ejemplo, si se trata de una tiña de la cabeza, pues puede generar como ciertas placas que están parasitadas, pues obviamente en la piel cabelluda de la cabeza, son como placas redondas, que luego si no hay tratamiento rápido o oportuno o a tiempo, generan como una alopecia cicatrizal. Entonces tiende a haber así como la pérdida del cabello, ¿sí? Es en esa zona, pero es como una placa así muy redonda, y entonces eso es típico de una tiña de la cabeza, aunque también hay ciertas variantes, porque en la tiña de la cabeza pues hay la variante seca, la variante inflamatoria o la tricofítica, etcétera, pero en general, en la tiña de la cabeza, ese es, digamos, como el signo típico, es como un signo pivote de que hay una infección por algún hongo, como el trichophyton, que puede producir la tiña de la cabeza, ¿sí? Hablando de la tiña del cuerpo, pues también se generan como placas redondas que son eritematosas. Este término hace referencia a que son así de una coloración muy rojiza y muy pruriginosas, es decir, que generan mucho prurito. O sea, da la sensación de mucha comezón y hay que estarse rascando y se ponen muy rojas. Entonces, eso es también como una característica típica. Y generalmente en la tiña del cuerpo se generan estas placas eritematosas casi siempre en el tronco del cuerpo. La mayoría son en el tronco, ¿sí? A nivel del tórax o del abdomen hacia arriba. Ahí son más comunes. Si se tratara de la tiña de la ingle, por ejemplo, pues son también así placas eritematosas, aunque aquí no necesariamente son placas, sino que a veces se puede extender entre los pliegues de la ingle, a veces se puede extender hasta la zona pubiana, y es una zona muy, muy eritematosa, muy con mucho color rojo, y a veces también como tipo vesiculosa, o sea, como si fuera una vesiculita, ¿verdad? O como si fuera un tipo ampolla, pues. Entonces, eso también es típico de la tiña de la ingle. Y en las manos, pues, por ejemplo, en las manos también la piel se puede poner hasta cierto punto como reseca, porque el hongo, al crecer sobre la capa córnea de la piel de las manos, genera ciertos, metaboliza los lípidos que hay, por ejemplo, porque algunos de estos hongos son lipofílicos, es decir, se alimentan de queratina, pero también pueden tener afinidad por los lípidos y pueden como diseminar ciertas sustancias que hacen que se reseque la piel y que la piel también se ponga, pues que se vea como rojiza o ciertas manchas rojizas. Y pues en los pies sería algo similar, pero en los pies puede ser en la parte plantar o la planta pues del pie, y también en la parte dorsal del pie, donde puede extenderse toda esta como zona eritematosa o rojiza, y que también es muy pruriginosa, y en ocasiones hay como un término médico que dicen que son melicéricas, es decir, que pueden tener una apariencia similar a la cera, o sea, se ven como amarillentas, puede ser como una capa así como tipo amarillenta, ¿sí? O melicérica, que da apariencia de la cera. Entonces, esos son signos típicos pues de las tiñas.
Doctor, sobre la clasificación de las micosis, ¿alguna otra que quiera mencionar?
Pues bueno, sería hablar ya de, digamos, de la clasificación de las onicomicosis, puesto que de las micosis superficiales ya hablé de todas las tiñas, ¿verdad? Bueno, o si habláramos también de la clasificación que tienen las micosis profundas, pues ahí hay algunas que ya son de origen, o digamos, modalidades más bien inflamatorias. Hay otra que se conoce como la tiña fábica o la tiña querion de Celso, que en realidad pues esto ya es como la invasión del hongo a órganos más profundos, como lo había dicho, y tienen unas manifestaciones más distintas. A veces puede haber granulomatosis o granos, quistes, algunas de ellas presentan como un tipo quiste. Entonces, pues son más variadas, ¿no? Pero en realidad sí sería como un tema muy amplio, y entonces si quisiéramos ver los signos pivotes de cada uno de ellas, pues sería como tocarlas, ¿no? Muy en específico.
De este tipo de micosis profundas, doctor, ¿pudiéramos decir que comprometen más la salud del individuo en comparación con las micosis superficiales?
Bueno, sí, digamos que en cuanto al pronóstico, pues para las superficiales puede ser un pronóstico benigno, o después del tratamiento pueden ser fácilmente curables y no hay recurrencias. En cambio, en las profundas sí pueden ser de con un aspecto en el que, si no hay tratamiento oportuno, sí se incrementa la mortalidad o la morbilidad de estas micosis. De hecho, son muchas de ellas, por ejemplo, las que son tipo pulmonar, pues que cuando el hongo crece o invade los pulmones, pues evidentemente si no hay tratamiento, pues ahí sí es más peligroso ese tipo de micosis y se incrementa la morbimortalidad. O por ejemplo, algunos de estos hongos pueden llegar hasta tejido hemático, a la sangre. Es raro, pero puede suceder, ¿sí? Que haya una fungemia, así se le llama, o el crecimiento, la identificación del hongo en sangre, y evidentemente que eso también es grave.
Muy bien, doctor. ¿Le parece si por cuestión de tiempo vamos a un corte comercial y regresando retomamos el tema?
Claro que sí, hacemos corte y continuamos.
La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Las micosis superficiales son micosis muy frecuentes en países cálidos y húmedos, y se pueden presentar también en animales domésticos y salvajes. De acuerdo a la Clínica Universidad de Navarra, existen tres tipos de micosis: humanas superficiales, intermedias como la candidiasis y profundas. Este tipo de enfermedades se pueden transmitir por contacto directo con escamas o pelos, o a través de peines, cepillos, sombreros o toallas.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta, y bueno, antes de continuar con el tema, le mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte a la colaboradora que siempre ha estado con nosotros, Alejandra Núñez, por el fallecimiento de su ser querido. Pues te mandamos un abrazo, Alejandra, y también enviamos un saludo a Sergio González. Muchas gracias por sintonizarnos, Sergio. Y bueno, continuando con el tema, doctor, estábamos platicando previo al corte acerca de la clasificación justamente de las micosis, tanto profundas como superficiales, y el doctor Joel nos estaba dando signos y síntomas de algún tipo de micosis superficial y las consecuencias de las micosis profundas. Sin embargo, doctor, queda la duda de cómo se clasifican, por ejemplo, ya entrando en el tema de las onicomicosis, ¿cómo se clasifican estas?
Ok, sí, pues como decíamos hace un momento, las onicomicosis también son pues infecciones causadas por hongos. Son muy frecuentes, pueden afectar específicamente las uñas de los pies con mucho mayor frecuencia que las de las manos, pero también puede haber infección en las manos, ¿sí? De las uñas de las manos, o en ambas, aunque ya son más raras, sí, pero se pueden dar esas tres modalidades. ¿Y cómo se clasifican? Pues sí hay por ahí alrededor de unas cuatro micosis, onicomicosis, perdón, más comunes. Una que se llama la onicomicosis subungual distal lateral, esa sería como la primera. La segunda sería una onicomicosis subungual blanca proximal. La tercera sería una onicomicosis blanca superficial, y la cuarta una onicomicosis distrófica total.
¿En qué consiste cada una de ellas, doctor?
Cabe mencionar aquí que hay como diferencias muy marcadas en cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera, que es la subungual distal lateral, pues primero hay como un engrosamiento de lo que es la línea subungual o la capa subungual, que es la piel que rodea la uña, ¿sí? La piel que rodea la uña es, digamos, pues un pliegue que está así como engrosadito. Es un pliegue en el que salen generalmente lo que conocemos como los padrastros, uh-huh. Pero cuando hay una onicomicosis subungual distal lateral, se engrosa mucho más de lo normal, ¿sí? Ese es uno de los signos. Otro sería que las uñas, como están infectadas por el hongo, aparte de la línea subungual, también se infecta pues la uña, adquieren un color amarillento, o a veces es medio café o entre café y marrón. Entonces, es típico la coloración de la infección en ese caso. Y también pueden, las uñas pueden ser como muy, muy frágiles y se pueden desmoronar una vez infectadas con el hongo, ¿no? Eso es lo que nosotros a veces conocemos como la onicomicosis. La onicolisis, que o sea, se está degradando o se está desprendiendo la uña. Entonces, tiende a haber onicolisis en una onicomicosis de este tipo. Y a veces también hay lo que en medicina se le conoce como la paroniquia, que no es otra cosa más de que la paroniquia no es otra cosa más de que alrededor de la uña toda la piel está, puede estar rojiza, inflamada, con dolor y con algo de rubor o así como si estuviera pues entumecida y como con calor, ¿verdad? Entonces, eso es típico en esta micosis, ¿sí? La subungual distal lateral. Y la que es subungual blanca proximal es una onicomicosis en donde el hongo crece, pero solamente, bueno, no solamente, sino que se desarrolla principalmente en la cutícula de la uña, es decir, después de la línea subungual, que yo dije que es la piel que rodea la uña. Si nosotros nos fijamos bien en nuestra uña, después de ese pliegue hay como otro pliegue más delgadito que está pegando pues a la uña, a lo que es la queratina de la uña, y eso es lo que se llama como la cutícula. Entonces allí tiende a crecer el hongo y eso genera pues esta modalidad subungual blanca proximal. Y entonces aquí las uñas no se ponen amarillentas como el anterior, sino que empieza con un color blanquecino y que ese color blanquecino va creciendo, así conforme va creciendo la uña va avanzando el color blanco, ¿sí? Entonces si se inicia en la cutícula, ahí está el color blanco, conforme crezca la uña va a ir creciendo esa coloración blanca. Entonces esa es una variedad de onicomicosis, que es la subungual blanca proximal. En la que es blanca superficial, ahí los signos serían que en primer lugar predomina más en el primer dedo del pie, es decir, en el dedo gordo, casi siempre está ahí. Sí, es típica, ¿no? Las dos anteriores que mencioné pueden estar en cualquiera de las uñas del pie o también de las manos, pero ya dijimos que es más común en las uñas de los pies, ¿no? Pero en la blanca superficial predomina en el dedo gordo. Y aquí la característica típica es que tiende a haber lo que se conoce como pues manchas blancas. Simplemente vemos que en la uña hay manchas ahí o se conoce como leuconiquia. ¿Sí? Es una mancha blanca. Si nosotros nos fijamos en nuestra uña, en la base de la uña o en lo que pega con nuestra piel, hay ahí como una zona más blanquecina, que eso se llama la lúnula, pero en realidad es como, pues, digamos, una forma de media luna lo que está en nuestra uña y eso se ve más blanquecino, pero no significa que eso es una onicomicosis, ¿sí? En la onicomicosis blanca superficial son manchas tal cual, veríamos nuestra uña como pigmentada de color blanco, ¿sí? Y en lo que es la cuarta, que es la distrófica total, ahí sí hay una invasión de la lúnula. O sea, y ahí podemos ver que el hongo está creciendo en esta zona más blanquecina.
Como desde la raíz,
por así decirlo. Desde la raíz, exacto, por así decirlo. Yo lo dije como la base, pero podríamos decirlo como la raíz de la uña. ¿Sí? Esa zona más blanquecina es la lúnula y ahí puede crecer el hongo, ¿sí? Y también en esta modalidad que se llama distrófica total, es muy fácil que las uñas se desmoronen o se quebren, ¿sí? Y pues haya ese aspecto de una uña como carcomida o como de una madera carcomida, ¿sí? Entonces son esas cuatro tipos de onicomicosis las principales, aunque cada una de estas también puede presentar como algunas variantes o formas secundarias. Por ejemplo, puede haber una variedad que se llama nada más paroniquia, que hace un rato mencionaba yo, que la paroniquia no es más de que nada más la inflamación de la línea subungual, el color rojizo, el dolor, entumecimiento, ¿sí? Entonces eso es también una onicomicosis y ahí no se ve tan marcado coloración o pigmentación de la uña, sino nada más la línea subungual. ¿sí? Y eso a veces se puede adquirir por alguna herida o, por ejemplo, padrastros infectados, que ahí puede darse, pues digamos, el crecimiento del hongo.
Que se contamine, ¿verdad?
Que se contamina, sí, ese padrastro, ¿no? O es típico también que en estas infecciones, o sea, en las onicomicosis, para cualquiera de ellas, los traumatismos, es decir, algún daño en la uña, un golpe o algo, eso facilita para que, o es un común factor predisponente para que los hongos se crezcan.
O también, como dicen, ¿no?, alguna enfermedad adyacente que a lo, sí, mejor deprime el sistema inmunológico, pues lamentablemente si está el agente oportunista, el hongo, se termina pues contaminando, ¿no?
Así es.
Doctor, ¿y cómo se trata cada una de estas onicomicosis que usted nos acaba de mencionar?
Bueno, sí, en general tratamiento, digamos que lo más típico que hace, por ejemplo, el médico o a veces los podólogos, quienes se encarguen, ¿no?, de hacer pues la revisión de este tipo de patologías, es usar obviamente un antifúngico, pero que sea un antifúngico de amplio espectro. Entre ellos, de los más típicos está la griseofulvina o la terbinafina, ¿sí? La terbinafina pues también es un buen antifúngico, aunque también existen otros, por ejemplo el miconazol, el ketoconazol, el fluconazol, cualquiera de ellos, ¿no? Pero la diferencia entre estos es que algunos, por ejemplo el ketoconazol, es un medicamento que si lo utilizamos en sobredosis o por periodos prolongados puede generar daño hepático, ¿sí? Entonces, pues no, habría que tener ese cuidado si estamos usando ketoconazol vía oral. Y a veces esto de las onicomicosis requieren tratamientos de alrededor de un mes o a veces más de un mes, pues entonces sí puede generarse a lo mejor el daño hepático, sobre todo si hay sensibilidad. Y los tratamientos, digamos que los más recomendados, ¿sí?, o los que ya son como un poco más modernos, están dirigidos a utilizar barnices. Por ejemplo, hay barniz de terbinafina y se puede usar incluso hasta como un preventivo, no solamente como tratamiento, sino como preventivo, estar utilizando ese barniz. O por ejemplo, lo que se hacen muy comúnmente es la ablación, es decir, el corte de la uña que está infectada, y al mismo tiempo usar un antifúngico bioral que sea sistémico, ¿sí? Ya hablé de algunos de ellos, terbinafina o por ejemplo griseofulvina. Entonces, esos son de los tratamientos más comunes.
De acuerdo, doctor. Para dar ese tratamiento, doctor, lo ideal es hacer algún tipo como de análisis de qué hongo es el que está afectando o no necesariamente.
Bueno, sería como lo ideal, ¿no? Yo creo que lo ideal sí sería hacer la correcta identificación del agente causal. Incluso existen pruebas, así como existen, por ejemplo, los antibiogramas para poder identificar cuál es la bacteria que está provocando X infección, también existen, digamos, en el área de micología específicamente, ciertas pruebas para poder hacer la identificación del agente causal y también hacerle ciertas pruebas para saber a qué antifúngicos pueden ser sensibles. Sí existe eso, pero en realidad casi no se hace, o al menos en nuestro país no es muy común. ¿Por qué? Porque el médico puede decir, bueno, pues tienes un hongo, que yo sé que cualesquiera de los que se trate o de las especies que generan onicomicosis, pues puede ser sensible a un antifúngico de amplio espectro.
Sí, así sí es la ventaja. Ajá. Doctor, y ya para terminar, ¿qué consejos le daría a los radioescuchas sobre cómo prevenir el contagio por hongos?
Sí, bueno, si hablamos de las onicomicosis superficiales, pues un factor muy importante es la buena higiene, ¿sí? Eso es importante y evidentemente que no usar, por ejemplo, ropa muy, digamos, sintética o muy apretada, pues si somos de esas personas que sudamos mucho o tenemos lo que se conoce como hiperhidrosis, pues estar usando preventivos. Por ejemplo, si a una persona le sudan mucho los pies y está en riesgo de contraer pie de atleta o alguna de las tiñas del pie, que yo lo dije así, pues utilizar ahí a lo mejor algún talco o algún aerosol que contenga algún antifúngico, y eso lo puede prevenir, siendo que muchas de las veces podemos también prevenirlo utilizando zapato que no sea cerrado, pero pues no siempre lo hacemos. Entonces, todo eso nos ayuda a prevenir las micosis. Y las onicomicosis, pues también utilizar, calzado que no sea muy cerrado, ¿sí? O que no sea, pues, con material sintético. Y tratar, por ejemplo, de estar bien de salud, no ser una persona que está inmunodeprimida, ¿sí? Ayudarse con eso. Y ya lo dije, ¿no? Así como pudiéramos prevenir la tiña del pie utilizando a lo mejor algún aerosol, también nos puede servir para prevenir una onicomicosis o infección de la uña.
Sí, así es, doctor. Uh-huh. Y bueno, doctor, pues por cuestión de tiempo, hasta aquí llegamos en el programa de La Pipeta. Hablamos el día de hoy acerca de las micosis, en específico las micosis superficiales. Le agradezco mucho, doctor, la participación.
No, pues muchas gracias y un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Y muchísimas gracias a los que estuvieron sintonizando el programa de La Pipeta. Aquí nos escuchamos el próximo miércoles a las 3:30.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta.
En la pipeta.
Hasta la próxima.